Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19, nos dice la Escritura. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo va tras él». Estuvimos viendo la semana pasada cómo, en medio de la situación en la que María estaba ungiendo a Cristo, Judas rompía ese momento de ungimiento para hacer o elevar una queja al grupo de amigos que estaban allí reunidos. Allí en el versículo 4 de este capítulo 12 de Juan se nos dice que uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: «¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?». Y veíamos una serie de contrastes llamativos en los caracteres de Judas y de María. Veíamos cómo María dio todo lo que estaba al alcance de su mano, un año de trabajo que costaba el perfume de nardo, para pagar aquel ungimiento con el que derramó sobre los pies de Cristo. Pero vemos también, como contrapartida, el carácter de Judas, cómo vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Veíamos cómo María sacó de su dinero para darlo a Cristo. Y veíamos cómo Judas solo pensaba en cómo coger dinero de la bolsa de Cristo. Decíamos que María era una adoradora, pero la Escritura señala precisamente que Judas era un ladrón. Veíamos cómo María atrajo la atención de todos a la persona de Cristo, llevando a cabo este ungimiento. Y también veíamos cómo Judas llevó los pensamientos de todos a los pobres, no a Cristo. Y nos estuvimos fijando en lo que el carácter de uno y de otro podía representar con respecto a la Iglesia. Una Iglesia trabaja para que Cristo esté en su lugar. Eso parece obvio y evidente. Trabaja para ser de influencia en medio de la sociedad en la que está. Esto es una Iglesia de Cristo. Ahora bien, una Iglesia que no es de Cristo es llevada por la corriente del mundo y pretende obtener del mundo su enaltecimiento y su posición social. Una Iglesia de Cristo viene en su día santo para alabarle y ser edificada en espíritu y en verdad. Pero una Iglesia que no es de Cristo viene a adorarse a sí misma, viene a sentirse bien consigo misma y viene a pasar lo más entretenido posible su tiempo a fin de satisfacerse a sí misma. Una Iglesia verdadera pone a Cristo en su lugar central, pone la predicación de la palabra de Dios en un lugar prominente. Una Iglesia que no es de Cristo pone su principal atención en las obras a los pobres, en las obras de carácter social y en todos aquellos asuntos que tienen que ver con los marginados. Cuando una Iglesia llega a preocuparse más de los asuntos de carácter social que de la predicación del Evangelio, que de la enseñanza de la palabra de Dios y que de la edificación de la palabra de Dios al pueblo de Dios, estamos hablando de que aquello no es una Iglesia. O si es una Iglesia apóstata. Ha perdido el rumbo, ha dejado su camino, sigue las pisadas de Judas y no dudará un momento en vender a Cristo a cambio de una recompensa social, un reconocimiento político o tener influencia en el entorno y en el medio donde desarrolla su actividad. Y es bastante triste tener que decir estas cosas, pero este era el carácter de Judas. Alguien que estuvo con Cristo 3 años y medio, viviendo, conviviendo, durmiendo, comiendo y haciendo todo con Cristo. Y es triste decir estas cosas porque este carácter y estas actitudes se parecen mucho a lo que vemos hoy en nuestro entorno, de iglesias que quieren ser reconocidas por todo menos por lo que debe ser su esencia, que no es otra, tal y como nos muestra la Escritura, que ser columna y baluarte de la verdad. Realmente ese es nuestro único propósito como iglesia, ese es el mandato que la iglesia tiene, pero cuando la verdad se vende, la muerte ha entrado dentro de la iglesia. Cuando la Iglesia vende la verdad por las modas sociales del momento, por la corriente que nos invade, cuando la Iglesia pone la excusa de ser como el mundo para atraer a la gente del mundo a la Iglesia, lo que hace realmente es desertar de su misión. Y permite que el mundo entre dentro de la Iglesia, lo cual conlleva inmediatamente que la Iglesia sea incapaz de mantener la pureza y sea el mundo el que se impone dentro de la Iglesia, echando fuera a Cristo y quitando de en medio la doctrina. Hay muchos cristianos profesantes en nuestros días que manifiestan tristemente el mismo espíritu que Judas. Son incapaces de poner en práctica el celo y la devoción por Cristo. Esto le parece cosas de fanáticos. Les gusta más seguir la corriente de este mundo y adaptarse a sus modas y filosofía. Pero lo peor de todo es que pretenden cubrir sus miserias espirituales mostrando caridad por los pobres y haciendo de la Iglesia un circo y un lugar de espectáculo público. La verdad es, y así se ha demostrado a través de los siglos, que aquellos que hacen más por los pobres, aquellos que hacen más para entretener a los auditorios, son los mismos que apoyan causas liberales en la doctrina y se olvidan de Cristo y del propósito y función de la Iglesia en este mundo. Son buenos luchadores sociales, pero inútiles para el reino de Cristo. Y con esto no quiero decir que cada uno de nosotros no tenga que hacer cosas para ayudar al prójimo en sus necesidades. Lo que quiero decir, y matizo y recalco, es que la misión de la Iglesia no es ayudar a los pobres, es predicar el Evangelio y proclamar las buenas nuevas de salvación. No es una ONG que se dedica a asuntos de caridad. Tiene que proclamar el mensaje del Evangelio. La Iglesia como institución tiene que proclamar el mensaje del Evangelio. Judas siguió diciendo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y sobresale en el texto el valor que Judas dio al perfume que se estaba derramando sobre Cristo. 300 denarios. Cada denario equivale a un día de trabajo. 300 denarios son 300 días de trabajo. Por lo tanto, Judas rápidamente hizo el cálculo de aquello que se estaba derramando en los pies de Cristo. Un año de trabajo. Pero más llamativo es el precio que Judas fijó por traicionar a Cristo. Es decir, lo que para él valía Cristo, y Cristo para él valía 30 monedas de plata, que es el precio por el cual vendió a Cristo, el salario de un mes. Aquí tenemos a un hombre ruin, mezquino, avaricioso, codicioso, que vende a su maestro, con quien ha estado durante más de 3 años conviviendo, y a quien ha estado robándole el dinero durante todo ese tiempo. Esto es la exposición que hicimos la semana pasada, y hoy seguimos avanzando en nuestro texto para adentrarnos en lo que acontece con nuestro Señor después de aquella fiesta en Betania. El pasaje que tenemos delante de nosotros nos trae uno de los acontecimientos más notables en la vida terrenal de nuestro Señor. Este pasaje se nos narra en los 4 evangelios. Hasta aquí hemos visto al Señor retirarse tanto como le era posible del entorno público. De hecho, en él se cumple la profecía que cita Mateo, tomada del profeta Isaías, capítulo 42, cuando dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La disposición habitual de nuestro Señor era que sus discípulos no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. En Mateo 16:20 se nos dice allí que mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En Marcos 5:43, cuando él resucitó a la hija de Jairo, les mandó mucho que nadie lo supiese. Cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración, les dio órdenes a sus discípulos y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Por tanto, cuando Cristo entra en Jerusalén de la manera pública que lo hace, encontramos que esa no era su dinámica habitual, porque siempre había mantenido muy restringido su aparición pública. En otras ocasiones se había mantenido al margen por completo. Por ejemplo, como se nos narra también en Juan 6:15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. No quería saber absolutamente nada de esa disposición con la que continuamente estaban sus seguidores. Sus hermanos insistieron en cuanto a Cristo, para que hiciese público y notorio sus milagros, dice Juan 7:14, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el Señor siempre contestaba, mi tiempo aún no ha llegado, mi hora todavía no ha llegado. Pero aquí le vemos hacer una entrada pública en Jerusalén, rodeado por una inmensa muchedumbre. Fue el propio Cristo quien tomó la iniciativa para aparecer de esta forma pública. No fue la multitud la que le trajo a este lugar, como en otras ocasiones había intentado hacerle su rey. ¿No fueron los discípulos quienes se dirigieron para preparar el pollino y le pidieron que lo montara? Fue el Señor quien envió a dos de sus discípulos a la entrada de una aldea llamada Betfagé a conseguirlo. Y el Señor movió al dueño del asno para llevárselo, ya que posiblemente era uno de sus seguidores, por lo que con solo unas palabras de los discípulos no hubo ninguna reticencia del dueño del asno para que se lo llevasen. Al contrario de lo que ocurrió en todos los episodios anteriores, cuando algunos de los fariseos le pidieron que reprendiera a sus discípulos porque le estaban ensalzando y aclamando públicamente, el Señor les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Por tanto, vemos aquí un cambio en la disposición del Señor respecto a manifestarse públicamente. ¿Cómo podemos considerar este cambio sorprendente de conducta en la persona de Cristo? Buscando una respuesta a esta pregunta, encontramos que muchos maliciosos han acabado en las conjeturas más dispares con el propósito de deshonrar a nuestro Señor y encontrar diferencias en los evangelios para manifestar que esto es un engaño. Afortunadamente, los más buenos de los comentaristas ven en las aclamaciones de la muchedumbre una evidencia del poder de Cristo. Cristo los movió a tenerlo como su rey, aunque no terminan de explicar el cambio que se produjo en sus corazones cuando cuatro días más tarde, aquellos mismos que estaban gritando Hosanna y alabando al que viene en el nombre del Señor, gritan crucifícale. ¿Por qué envió el Señor a sus discípulos para que le trajesen un asno? ¿Por qué las muchedumbres le aclaman como su rey? ¿Por qué les permitió el Señor proclamarlo su rey cuando en menos de una semana lo llevarían a la muerte para que diera su vida como sacrificio por el pecado de su pueblo? Pues la respuesta que tenemos en una sola palabra es porque la Escritura así lo requería. Y podemos ver, al igual que ocurrió durante toda su vida, la sumisión y la obediencia de Cristo a la palabra de su Padre. Vemos una obediencia constante y sin fisuras a aquel que lo envió a este mundo, y a lo largo de todo su ministerio le encontramos cumpliendo escrupulosamente lo que de él estaba escrito por los profetas, quienes hablaron la palabra de Dios. Todo estaba determinado por Dios, todo tendría su cumplimiento, porque Dios, el Rey soberano y Señor de los cielos y de la tierra, había decretado que así ocurriera. Cuando el Señor limpió el templo, fue el cumplimiento del Salmo 69. Me consumió el celo de tu casa. El testimonio que expuso sobre considerar continuamente las Escrituras evidenciaba que él era el tema central de las Escrituras. Y así en Juan 5:39 les dice a aquellos hombres: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice Cristo, ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras tienen a Cristo como su lugar, como su personaje central. Cuando en la cruz el Señor clamó «Tengo sed», no era para que sus sufrimientos fueran aliviados por medio de esa bebida que contenía tranquilizantes, sino para que la Escritura se cumpliese. De la misma manera aquí, Cristo entró en Jerusalén y lo hizo como lo hizo para que las Escrituras se cumpliesen. Es decir, Dios Padre había determinado cómo y por qué tendrían que ocurrir las cosas. Sus decretos fueron dados a los profetas. Ellos escribieron acerca del futuro y del plan de Dios para la salvación en la persona de Cristo. Dios reveló estas cosas que iban a ocurrir a los profetas para que sus promesas fueran tenidas en cuenta. Así, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 10, nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Por lo tanto, todo esto fue dado por Dios a los profetas para hablar de la persona de Cristo. Pero ¿desde qué Escrituras se nos habla acerca de todas estas cosas? Cuando la Escritura habla de las Escrituras, ¿qué está diciendo? Tenemos que decir que en nuestra época, cuando hablamos de las Escrituras, nos referimos a toda la palabra revelada por Dios, es decir, a la Biblia completa, todos sus libros. Pero cuando los creyentes del primer siglo y el mismo Señor hablan de las Escrituras, se refieren exclusivamente al Antiguo Testamento. Ya desde el libro de Génesis se anuncia quién es el que va a vencer a la serpiente, quién es el que va a vencer a Satanás en la lucha continua que se llevaría a cabo a lo largo y ancho del mundo en todas las épocas. Dice aquí que Cristo te diría la cabeza y tú le dirás en el calcañar. La derrota de la serpiente antigua, de Satanás, ya estaba fijada en los planes eternos de Dios. Pero se nos habla más en la Escritura acerca de la persona de Cristo desde tiempos remotos. Es un Jacob ya agonizante quien habla en una profecía relatando lo que iba a ocurrir a sus descendientes. Así en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 9, Jacob, a punto de morir, dice: «Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto». La palabra cetro que utiliza aquí Jacob significa una vara de mando, de orden. Judá se conservaría independiente hasta la llegada del Mesías. Recordaremos cómo después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide. Queda el reino de Israel con las 10 tribus al norte, que se sigue llamando Israel, y quedan las 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín, a quien todos conocemos bajo el nombre de judíos. La desobediencia al atentar contra la ley de Dios y seguir la corriente de este mundo, sin pararse a meditar en la palabra de Dios ni en su ley, les llevó a las 10 tribus del norte al cautiverio. Con el correr de los años, como vemos en las Escrituras y por la historia, las 10 tribus del norte desaparecieron por completo. Solo las tribus de Judá y Benjamín se mantuvieron, y a las 2 se les reconoce con el nombre de judíos. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque hay muchas personas, incluso comentaristas de prestigio, que cuando hablan del pueblo de Israel en la antigüedad, cuando hablan de Abraham y sus descendientes, hablan de Abraham como si fuera Abraham judío. Tenemos que decir, primero, que Abraham ni era judío ni de Galita, era Abraham. A partir de Jacob empieza el pueblo de Israel, porque Jacob es llamado Israel, y él es quien inaugura esa etapa. Pero tenemos que decir que no todos los israelitas son judíos, aunque sí todos los judíos son israelitas. Judíos es el nombre que se les da a las 2 tribus que quedaron después de la división del reino en el sur, cuya capital estaba en Jerusalén. Por lo tanto, el cumplimiento de esta profecía de Jacob se demuestra también aquí en los evangelios. Aunque las 10 tribus habían sido llevadas mucho tiempo antes a la cautividad, de la que nunca jamás volvieron, los judíos todavía estaban en Palestina cuando el Hijo de Dios se encarnó y puso su tabernáculo entre ellos. Los judíos seguían manteniéndose en Palestina. Así pues, la profecía de Jacob se cumple. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. No será quitado Judá. Esta profecía se cumplía en Cristo. El cetro, que tiene que ver con su reinado universal y su carácter de legislador, se sigue manteniendo, porque él es quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. Continuando su profecía, Jacob dice: hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es el pacificador. Esa es la misión de Cristo, pacificar. En Lucas 19:42 nos encontramos al Señor diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, dice el Señor. Así que el rey de Salem, el rey de paz, no vino para que los hombres estuvieran en paz. No vino para proclamar la paz y eliminar las guerras. No vino para que cuando llegue la Navidad todo el mundo diga paz, 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 como si la única paz por la que tenemos que combatir es que no, la gente no se dispare los unos a los otros. Cristo vino para establecer la paz entre Dios y el hombre. Una paz que había sido rota en Edén cuando el hombre pecó y se rebeló contra Dios. Esta iniciativa la tenía que tomar Dios, porque el hombre estaba completamente muerto para poder recibir la palabra de Dios, porque era su enemigo más mortal. Es Dios quien toma la iniciativa de enviar a su propio Hijo para morir por los culpables. Es Dios quien nos amó primero. Es Dios quien hizo posible la reconciliación por medio de Cristo, porque es Cristo quien pagó por todas las demandas que la ley exigía del hombre. Y es Dios siempre quien toma la iniciativa para llevar a cabo la salvación. Esto recibió su primer cumplimiento en la entrada oficial de Cristo en Jerusalén. Salem, la ciudad de la paz, la ciudad del gran rey. Pero atención con las próximas palabras: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. La vid, según nos relata la Escritura en Isaías capítulo 5, la vid era Israel. Pero la cepa, la que estaba bien arraigada en tierra, la que produce los sarmientos, la que da fruto, la que lleva vida, es el propio Cristo, como nos narra también Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Las otras son salvajes y silvestres, sin fruto. Así entró Cristo en Jerusalén, por lo cual se cumple la profecía de Jacob respecto al legislador y respecto al rey prometido. Daniel también anunció en esa profecía de las 70 semanas aquello que tenía que ver con la salvación del pueblo de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, y nos sigue narrando lo que leíamos en la introducción. Esta profecía fue dada mientras que Israel estaba cautivo en tierra de Babilonia. Y la palabra hebrea para semana simplemente significa siete. Lo que está diciendo es 77. Que esos 77 se refieren a días es inverosímil. Pero que se refiere a años tiene consistencia con lo que luego vemos en la historia. Los 77, los 490 años a los que hace mención la profecía, están divididos en tres partes desiguales. Siete siete serían usados en la reconstrucción de Jerusalén, 49 años. Y así los libros de Esdras y Nehemías nos relatan el cumplimiento de estos siete siete primeros. Después de que Jerusalén había sido restaurada, 62 siete nos dan la entrada al mundo del Mesías príncipe, es decir, 434 años después. Y entonces se nos dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, que después de los primeros 49 años, más los segundos, el segundo periodo de siete, de 434, en la última semana, en ese tercer periodo, ocurrirá algo perfectamente definido por Dios. ¿Cuándo ocurriría eso? El versículo 27 de este capítulo 9 de Daniel nos da el dato final. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Es decir, 3 años y medio. Cuando faltaban 3 años y medio para la culminación de las 70 semanas, la profecía se cumplió con la muerte de Cristo. ¿Por qué razón tendría que ocurrir esto? Ninguna otra experiencia humana es más terrible y más lamentable que la infección del pecado en el corazón del hombre. El pecado vemos que nos separa de Dios, que es la fuente de todo bien, nos esclaviza, corrompe el alma, oscurece la visión y distorsiona el entendimiento. Si hay algo que el hombre debe lamentar, si hay alguna plaga que el hombre debe luchar por librarse, es de la plaga del pecado. Por eso cuando Dios responde a la oración de Daniel y le revela lo que iba a suceder con su pueblo en los años venideros, su tema principal, el fundamento de lo que iba a exponerse, se centraba en la llegada del Mesías. Aquel que vendría a solucionar el problema del pecado y del enorme abismo que separa al hombre de Dios por causa de su desobediencia, cuando en Edén Adán desobedeció a Dios. A causa del pecado de Adán, todo ser humano que nace en este mundo viene corrompido, trae su naturaleza el pecado y llega espiritualmente muerto. Y la gran esperanza de que esta situación cambie está únicamente en Cristo, a quien desde el Génesis hasta el Apocalipsis se proclama. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Fijad las palabras que aquí está hablando. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. El Mesías no vino para dejarnos un buen ejemplo a seguir. No vino como un maestro religioso más de los muchos que han podido aparecer a lo largo de la historia. Cristo nos dejó un ejemplo perfecto que debemos seguir. Cristo enseñó la palabra de Dios como ningún otro hombre en la historia ha enseñado jamás, pero el propósito principal por el que Cristo vino al mundo fue para resolver el más grande de los problemas que tiene el hombre, el problema del pecado y las consecuencias que el pecado tiene no solamente para el alma humana, sino también y mucho más importante, las consecuencias de ese pecado en la relación del hombre con Dios. Por eso Cristo es el pacificador, porque el hombre está enemistado con Dios. El título con el que viene Cristo es Príncipe de Paz. Esa es su misión. Una misión que tiene que ver con restaurar la comunión perdida por causa del pecado del hombre. Y no podemos contemplar el pecado a nivel horizontal únicamente, como hace la mayoría del mundo. Yo no le hago daño a nadie, con lo cual estoy bien con Dios. Yo estoy bien siguiendo mi estilo de vida, me siento perfectamente bien conmigo mismo, Y además soy bueno, con lo cual no tengo ningún problema con Dios. Muchos se justifican con esto, pero delante de Dios no vale esta justificación en absoluto. Dios nos mira a través de su ley o a través de Cristo. No hay más alternativas. Lo que importa delante de la ley de Dios no es cómo tú te sientes o cómo se sienten otros contigo. Lo único que importa es lo que Dios piensa de ti y cómo estás delante de su ley. Porque al final de cuentas es la ley de Dios la que te va a juzgar. No como tú te sientas, sino como Dios aplique su ley a cada uno de los seres humanos. Dios es nuestro juez y nos va a juzgar a todos los hombres de acuerdo a su ley, no de acuerdo a nuestros sentimientos. El aspecto más terrible y devastador del pecado es que se trata de una ofensa contra Dios. Una ofensa contra Dios por violar su ley. Y esta ofensa se paga con la muerte eterna. Esto es lo que enseña y dice la Escritura. El hombre que pecare, ese morirá. Y de esto no hay quien se libre. El propósito de la Escritura es señalar a Cristo como el único que puede sacarnos de esa situación. El pecado es un desafío a la autoridad de Dios. Un enfrentamiento contra el Todopoderoso, una horrible manifestación de ingratitud contra la bondad y la misericordia de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El pecado no es algo que Dios trata con ligereza, que no ha pasado nada. Su justicia no le permite permanecer indiferente ante el pecado del hombre, por insignificante que sea su pecado. Y aquí es donde nos llega la buena noticia del Evangelio. Así como Dios es justo, también es misericordioso y en su amor proveyó una solución perfecta al problema del pecado, a la vez que deja intacta su justicia, porque las dos cosas tienen que mantener su pureza, la justicia de Dios y la santidad de Dios. Esto fue lo que el Mesías vino a hacer, vino a resolver el problema del pecado de una vez y para siempre. Si nos fijamos en la primera mitad del versículo 24 de este capítulo 9 de Daniel, nos dice: hasta terminar la prevaricación. Literalmente significa restringir o sujetar firmemente la transgresión. La idea que parece expresar el texto es la de poner fin al dominio que el pecado ejerce sobre los hombres. Esto es lo que hace el Evangelio, poner fin al dominio que el pecado ejerce sobre los hombres. El Mesías no libraría al hombre únicamente de las consecuencias del pecado. El Mesías libraría al hombre del pecado, de sus ataduras, de su esclavitud. Por eso cuando el ángel aparece a José en sueños para darle a conocer que María había concebido por el poder del Espíritu de Dios, le dice que ese niño que se estaba gestando en su vientre se tendría que llamar Jesús. Este nombre, Jesús, es una contracción del nombre Josué, Jesúa o Jesuá, que significa Jehová salvará. Y el ángel recalca: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo. Y tenemos que tener cuidado, nuevamente repetimos, que no está diciendo que viene a salvar a la humanidad. No, es una afirmación que discrimina. No viene a salvar a todos, sino a su pueblo. Cristo dijo en cierta ocasión a los judíos que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es una acción que recae sobre Cristo, no sobre el hombre. Cristo es el que liberta. Escribiendo a los romanos, dice el apóstol Pablo: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, no ya del pecado, sino de la justicia. El hombre es un esclavo del pecado hasta que Cristo lo hace libre. Y estamos diciendo que es Cristo quien lo libera. No es el hombre el que se libera a sí mismo. No es el hombre el que tiene la llave, abre la cerradura, abre las puertas y sale fuera. Para el hombre es imposible salir de la prisión en la que está. El pecador en su ceguera se ve a sí mismo moviéndose a su antojo dentro de esta prisión y cree, porque se mueve a su antojo dentro de la prisión, que está en libertad. Pero en realidad la Escritura nos muestra, y la experiencia también, que el hombre es un esclavo, gobernado cruelmente por el más cruel de los tiranos, el pecado. Pero Cristo es un gran salvador. Y Él vino a dar libertad a los cautivos, a romper las cadenas de maldad que mantienen a los hombres esclavizados a una vida miserable de pecado. En segundo lugar, el Mesías vino también a poner fin al pecado. Literalmente el texto en griego dice sellar el pecado. Y la imagen que parece transmitir es como si Dios hubiese cubierto y sellado nuestros pecados para no verlos nunca jamás. Jamás. Es una forma metafórica de señalar el perdón absoluto de Dios, por los pecados de aquellos por quienes Cristo ha muerto. Aquellos a quienes salva hace que sus pecados estén fuera de su vista y por lo tanto completamente perdonados. Esta idea es similar a la que expresa el rey Ezequías en Isaías 38:17, cuando dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Si ponemos algo a nuestra espalda, yo no sé lo que hay detrás de mí. No puedo ver lo que hay detrás de mí. Es como si los hubiera olvidado para siempre. Y el salmista, David, dice en el Salmo 103, versículo 12, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Las puso lo más lejos posible. Y en Miqueas, capítulo 7, versículo 19, más gráfico todavía, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace Cristo mediante su obra salvadora. La obra del Mesías traería como consecuencia el perdón absoluto de Dios por los pecados de su pueblo. Él establecería una base justa que permitiera a Dios otorgar el perdón sin poner en riesgo su justicia perfecta. Y en tercer lugar, el Mesías vendría para expiar la iniquidad. Ya hemos visto que el pecado sería restringido y perdonado. Pero estas dos cosas serían posibles porque el pecado también sería expiado. Y esto sería posible a su vez porque el Mesías, de una manera voluntaria, asumiría la posición del pecador delante de la ley de Dios. El Mesías recibiría sobre sí el castigo que su pueblo merece por sus pecados. Esto es lo que el Mesías atraería sobre sí para satisfacer la justicia divina, lo que estaba en la ley, y para poder presentar al pueblo de Dios limpio y perfecto delante de su trono. Por lo tanto, Cristo también vino a ser nuestro sustituto. Él pagó por nosotros. Dice la Escritura que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Dios nos sacó del reino de las tinieblas para llevarnos al reino de su amado Hijo. El ángel le revela a Daniel también que eso ocurriría después de las 62 semanas, más las 7 iniciales. Y el texto que aparece en el versículo 27 nos provee de la clave para entender que ocurre, como decíamos al principio, a la mitad de la semana 70. Es decir, 3 años y medio después de que Cristo inició su ministerio. La expresión que Reina Valera traduce aquí como se quitará la vida al Mesías, dice literalmente que el Mesías será cortado. El Mesías será cortado, y esta palabra se usaba para referirse a una muerte violenta. No cualquier clase de muerte, una muerte violenta y cruenta. En Levítico 7:20 aparece como una referencia a la pena capital. Y en el Salmo 37, versículo 9, para referirse también a la destrucción de los impíos. A esta muerte tuvo que someterse nuestro Señor Jesucristo. El Mesías sufriría una muerte violenta, algo que también estaba profetizado en otros textos del Antiguo Testamento. En Isaías 53:7 dice que sería llevado como un cordero al matadero. Y en el Salmo 22:16 dice más específicamente que horadarían sus manos y sus pies, en una clara referencia al tipo de muerte que nuestro Señor tuvo que sufrir, la muerte por crucifixión. Sigue diciendo Daniel en el capítulo 9, versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La idea que transmite, la primera frase de este versículo, es que el Mesías haría prevalecer su pacto con muchos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fijaos que dice con muchos, no con todos. Con muchos. Otra vez aparecen discriminaciones. Y esto subraya que en ese momento sus términos y condiciones respecto a la salvación serían efectivos, de una manera literal. Que Cristo cumplió con este aspecto de la profecía por medio de su obra redentora es algo que las Escrituras del Nuevo Testamento nos dejan claramente patentes. En Mateo 26:27 nos dice, tomando el Señor la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Por lo tanto, el cumplimiento de la profecía de Daniel, efectivamente, recae sobre la persona de Cristo. Por otra parte, cuando Cristo muere en la cruz, hace cesar de una vez por todas el sistema de sacrificios que había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que apuntaba hacia Cristo. Todo aquello que se sacrificaba, los corderos sacrificados, que tenían que ser machos de un año de edad, perfectos, simbolizaban a la persona de Cristo, quien iba a ser realmente el cordero pascual, ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso se nos dice en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ahí llegaron los sacrificios. A partir de ahí se acabó. Y así el escritor a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 27, nos dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo Cristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con Cristo se acabó todo el sistema de ley ceremonial que llevaba los símbolos respecto a su persona. El cumplimiento de esta profecía nos introduce en estos acontecimientos que nos narra Juan en este capítulo 12. La entrada del Señor en Jerusalén nos muestra al Mesías que se presentaba de una manera formal y oficial a Israel como su príncipe, el príncipe de paz. Aquí tenemos el cumplimiento de la profecía de Jacob al entrar en un pollino, de la profecía de Daniel al cumplirse las 69 semanas y media, la profecía de Isaías. Vemos así como estas profecías son una prueba contundente de que nuestro Dios es veraz y de que la Biblia es la palabra de Dios. No es cualquier libro, es la palabra de Dios. Esa es una de las razones por las que los incrédulos no tendrán excusa en el día del juicio. Porque Dios se ha revelado al hombre, no solamente a través de su creación, que cada día podemos ver y de la cual cada día nos alimentamos, sino que Dios se ha revelado también a través de su palabra. Y tanto la una, la creación, como la otra, su palabra, llevan impresas la marca de su autor, y el autor es Dios. Los judíos rechazaron a Cristo y cosecharon como nación las terribles consecuencias de su osadía. Lo rechazaron categóricamente. Pero la Escritura advierte que lo mismo ocurrirá con aquellos que responden al Evangelio como los judíos respondieron. No existe un pecado más horrible, ni que conlleve un castigo más severo de parte de Dios, que rechazar al gran Salvador, aquel que Dios envió al mundo para salvar pecadores. Dios ha cumplido sus promesas a lo largo de la historia. Las cumple y las seguirá cumpliendo. Pero también Dios cumple sus advertencias. No solamente sus promesas de prosperidad, de bendición, de misericordia, de bondad. También cumple sus advertencias de juicio y de castigo. Dios no dará por inocente al culpable. Dios no va a pasar por alto a aquellos que desobedecen su palabra, pensando que como son buenos, no les hace falta absolutamente nada más. Algún día todos nosotros nos presentaremos delante del tribunal de Dios a dar cuenta de nuestra vida. Y en ese tribunal solamente saldrán absueltos aquellos que por la fe tomaron para sí la obra redentora de Cristo. Este es el mensaje que continuamente proclama las Escrituras. Cristo en el lugar central, Cristo el único para la salvación, Cristo nuestro mediador, Cristo nuestro redentor, Cristo nuestro salvador, Cristo es quien nos justifica. Seguiremos profundizando en las enseñanzas de las Escrituras acerca de la llegada del Mesías y veremos cómo el cumplimiento de las promesas de Dios son y tienen como objeto la llegada del reino de Dios a este mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar en oración.